La Hermoteca.
Vivimos en un país rico en historia y que abarca milenios, por lo que no es de extrañar que siempre se queden algunas por cubrir en el conocimiento. Algo que hoy te vamos a mostrar moviéndonos entre lo fascinante, desconocido, heroico y en cualquier caso muy entretenido. Son historias curiosas de España.
Historias de la historia.
Si te preguntan cuál es la capital de España, seguro que no lo dudas y respondes que en Madrid. Pero si te preguntan sobre el cuartel general de operaciones en tiempos de los Reyes Católicos, igual no sabrías responder con rotundidad. Vamos, yo desde luego no lo sé. A ver, José, cuéntanos, ¿cuál era ese centro neurálgico de Isabel y Fernando en el siglo XV?
Bueno, pues muchos pensarán que Madrid, Toledo, ¿verdad?, que eran las capitales de aquella época. Pero, bueno, realmente Toledo. Pero no, para nada. Porque en plena Reconquista, en un tiempo en el que, la verdad es que Castilla como tal, bueno, España no existía, lo que existía era Castilla, que estaba en pleno proceso de unión, de unificación, de reconquista de cara a lo que eran los reinos árabes. Entonces, claro, Isabel y Fernando tenían y ya estaban metidos en una guerra con el reino de Granada, era la guerra de Granada, y era escenario de más de un quebradero de cabeza, porque al fin y al cabo se trataba de vencer uno de los últimos bastiones, uno de los últimos reductos que tenían los musulmanes en España. Y con objeto de dirigir aquella campaña, Isabel era una persona que le gustaba controlarlo todo. Fernando era un poco más laxo, él se interesaba más por otras cosas, pero sí es verdad que ambos, cierto es, tenían como mismo objetivo el tratar de reconquistar todos esos territorios. Bueno, pues decidieron, fíjate, que iban a tener el centro de mando donde ellos iban a estar en Córdoba. Por tanto, la ciudad de Córdoba iba a ser la capital en aquellos días, permaneciendo allí precisamente los reyes católicos hasta el final de la guerra. El Alcázar fue ese punto que era un complejo defensivo muy importante con los cánones que tenían habitualmente este tipo de fortaleza musulmana, es decir, muy característico, un hito a nivel de arquitectura militar y que en el año y a partir del año 1482 fue el cuartel, por tanto, de las tropas de los Reyes Católicos. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Es decir, se dice pronto, ¿eh?, pero son 10 años ahí apalancados, como se suele decir. Y dio para mucho, porque allí, por ejemplo, en ese mismo lugar y durante aquellos 10 años, se organizó la estrategia de la conquista del Reino de Granada, pero también permanecían durante largas jornadas. Cuando digo largas jornadas, eran meses los que permanecían los reyes católicos allí, y por ejemplo allí nació una de sus hijas, la infanta María, que algunos dirían, uy, pues yo no la conozco. Pues es muy importante, porque iba a ser la futura reina de Portugal, y allí también, por ejemplo, es donde se desarrollaron las conversaciones con Cristóbal Colón para los preparativos del viaje a América. Por tanto, la capital cordobesa, que tuvo una importante y destacada misión y papel en todo lo que fueron aquellos años de la Reconquista y también en el descubrimiento de América, bueno, en el viaje, en esa ruta tan especial hacia las Indias.
Hablando de los Reyes Católicos, probablemente pienses que fueron los primeros monarcas españoles con tal credo, pero cabe la posibilidad de que no lo fueran. A ver, si nos puedes responder a esta incógnita de la historia, Jesús. ¿Isabel y Fernando fueron o no fueron los primeros reyes católicos?
Si nos atenemos al catolicismo como tal y a la unción de estos, no. Hubo algunos antes, con lo cual pues le quitaron el papel. Lo que pasa es que se conoce esto, es como todo. Hay algunos que se llevan la farma y otros cargan la lana, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues fue Alfonso I de Asturias y Pedro II de Aragón. Hombre, la época que le tocó vivir un poquitín complicada. estamos hablando de que en pleno meollo de la situación de reconquista de los musulmanes por parte de estos de esas huestes cristianas. Y aunque estos eran, por supuesto, de estirpe real visigoda, la verdad que dieron sus primeros pasitos hacia el cristianismo de una forma bastante sólida. Pedro II de Aragón quizás es el que tenga una historia un poco más vasta. Y la verdad que era, pues, él era yerno de don Pelayo, estaba casado con su hija Ermensinda, hijo de Pedro, bueno, en fin. No vamos aquí a decir la estirpe, porque entonces estaríamos hablando de un árbol genealógico muy, muy grande. Lo que se trata es de aclarar por qué son estos los primeros reyes católicos. En primer lugar, porque debido a todos los documentos que hay, que son varios, se piensa que en ese nacimiento en 1178, donde fue en Huesca, fue también recibió el bautismo allí, gobernó como rey de Aragón, como conde de Barcelona y señor de Montpellier. Durante el reinado de Pedro II estuvo dedicado a la política de los territorios transpirenaicos. Es decir, que como decía José Manuel, estamos hablando de un tiempo donde los reinos se extendían mucho más que la simple frontera de los países europeos que tenemos actualmente. Y de hecho, sabemos de sobra conocido que España fue una gran potencia mundial en cuyo reino nunca se ponía el sol. Como rezaba aquella frase tan maravillosa e histórica. Luego fueron algunos reyes posteriores los que dijeron que esto de que reinase tanto en tantos sitios era muy costoso, que era muy trabajoso y que era mejor soltar reino hasta que España quedó pues como tenemos actualmente, que no es moco de pavo, que tenemos ahí está toda Hispanoamérica, que gracias a nuestra visita allí a esos países, el habla hispana es uno de los idiomas más relevantes del mundo. Cierto que el inglés tiene pues un peso importante en todo tipo de transacciones económicas e industriales, pero el español se habla mucho y poco a poco en Estados Unidos se va imponiendo en ciertos lugares el español como segunda lengua. Digo se va imponiendo porque ya lo hay, en el sur de los Estados Unidos de América hay bastante hispanohablante, pero esto se va extendiendo un poquito más hacia el norte afortunadamente. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es la historia realmente de los reyes que fueron católicos. Este hombre, pues este rey, Pedro II, estuvo durante bastante tiempo participando en algunas batallas para la reconquista de algunas grandes ciudades. Esta misma, pues por parte de él, culminó en las batallas de las Navas de Tolosa en 1212, uno de los triunfos cristianos decisivos para la continuidad de la reconquista de nuestro país. En todo ello, pues él estuvo casado con María de Montpellier. Ese matrimonio, como todo lo de la época, estaba guiado por ciertos intereses, que en este caso era pues tener el feudo francés a su favor para que no hubiera mucho trifulca y se pudiera gobernar y reinar en los dos sitios y así tener un poquitín más de dinerito en las arcas, que siempre venía bien por lo que pudiera pasar en un futuro. Lo que pasa es que este matrimonio como que no iba mucho, iba a trancas y barrancas. Y estuvo a punto de divorciarse hasta que, afortunadamente, la coyunda dio como heredero un niño, Jaime I, que garantizó la continuidad del reino. ¿Por qué es por lo que se atribuye el cristianismo a este, por ejemplo, a estos reyes y este en particular? Bueno, pues porque fue el primer monarca del reino que fue coronado y ungido. De hecho, el 6 de junio de 1205, los monarcas aragoneses debían ser coronados mediante bula papal por el arzobispo de Tarragona en Zaragoza y además con permiso de Roma. Esto fue precisamente porque, obviamente, este giro de Pedro I hizo que se diera una, un gran pecunio, dinerito, a las arcas de Roma. Y a cambio, pues el Papa dijo, oye, pues no te preocupes que a partir de ahora todos vayan a ser cristianos. ¿Por qué se conoce a Isabel y a Fernando? Pues porque recibió una bula papal por la cual se le atribuía este sobrenombre, Reyes Católicos, y fue el Papa Alejandro VI en 1496 el que dictó y dijo, dejó así registrado, a partir de ese momento Isabel y Fernando serán denominados también Reyes Católicos de España. Pero no fueron los primeros, ¿eh? Simplemente es que estos recibieron el titulito y lo pusieron a la pared.
Muy bien aclarado, vamos a volver a esas ciudades que han sido centro de operaciones de los monarcas, aparte de Madrid y Córdoba. ¿Ha habido alguna discordancia monárquica con tener una determinada capital como Villa y Corte, José?
Pues la verdad es que sí, porque en el año 1561 Felipe II establece en Madrid la capital permanente de la corte, de ahí eso de la villa y corte. Pero evidentemente los monarcas, hay algunos que no estaban conformes con, oye, ¿por qué tener que tener ese sitio donde siempre tenemos que estar como un punto fijo? Y de esa forma, el 10 de enero del año 1601, 40 años después de esa decisión de Felipe II, su hijo, Felipe III, ordena que la capital se traslade de Madrid a Valladolid. Y eso lo hacen, hace más frío, ¿eh? Y lo hacen en torno a qué, porque decían que querían impulsar la economía en el norte de Castilla y también para alejarse de la insalubridad de Madrid, y mira que en aquella época no había contaminación, ¿eh? De la insalubridad de Madrid, de lo que era la inseguridad. Pero la verdad es que aquí había un hecho oculto. El duque de Lerma, que era el principal impulsor de esa decisión y también que era el que aconsejaba al rey, a Felipe III. Yo no sé si os acordáis de Érase una vez el hombre. Os acordaréis, ¿verdad?
Sí, una gran serie de dibujitos que recomiendo mucho a los niños.
Es muy bien, yo la tengo además y algunas veces las veo.
Deberían de ponerla.
Es muy educativa, pero ¿os acordáis que había dos que eran malos? Claro, el brutote,
lo mismo de siempre.
Y luego estaba el tiñoso, el pelirrojo, con la nariz larga, que siempre iba. Tú, pues, el duque de Lerma era el tiñoso, era el pelirrojo ese. Tú haz lo que yo te diga, que de verdad que en Valladolid vamos a estar mejor. No te preocupes. Y es que el duque de Lerma lo que hacía era tejes y manejes. Pero hay que decir que la abuela del rey, de Felipe III, María de Austria, esta mujer estaba siempre observando. Como buena abuela, estaba siempre pendiente de lo que pasaba. Y le decía, Felipito, hijo, ese a mí no me gusta, ese te está recomendando mal, ese es un tuno. Y él decía, no, mamá, a mí me recomienda bien, tú no te preocupes, tú escuchas siempre a tu abuela, que tu abuela siempre lleva razón. Y claro, ella estaba viendo que realmente había movimientos extraños. Bueno, el país estupefacto porque, vamos a ver, tú no puedes mover por capricho. Me llevo de Madrid, que Felipe II, es llevarle la contraria a Felipe II. Por eso lo de la discordancia, ¿no? No es disconformidad, es simplemente una falta de acuerdo en cuanto a lo que era la capitalidad. Y debido a eso, bueno, pues empieza a haber movimientos extraños. Hay un cronista, Fray Jerónimo de Sepúlveda, que era uno de los que manifestó públicamente la extrañeza ante esa decisión y dejaran, bueno, pues en Madrid tantas casas importantes, tantas construcciones como se habían hecho en tiempos de Felipe II por lo que era la capacidad manipuladora que tenía Francisco de Sandoval, el duque de Lerma. Y de esa forma, bueno, pues él incluso tenía un palacio propio en Madrid, era un tío que tenía muchísimo peso. Fijaos que tenía, el palacio estaba tasado en 30 millones de maravedíes de oro. Eso era una pasta. Y aún así, bueno, pues hay un momento en el que se le convence y como tal la capital se acaba trasladando a Madrid, que no duró mucho, también hay que decirlo, porque pocos años después, pues bueno, vuelven a Madrid y todo era precisamente una estrategia del propio duque de Lerma porque tenía negocios inmobiliarios y le convenía más que el rey, pareciera que el rey le estaba respaldando. Le funcionó bien un tiempo hasta que acabaron volviendo.
La noche más hermosa.
Seguro que si le preguntas a la persona que tienes a tu lado, a quien se le atribuye la frase "la pela es la pela", te responda que a un catalán que tiene fama de tacaños. Y perdón por quien no se sienta aludido, que espero que sean muchos. Dejando a un lado las leyendas, Jesús, ¿es verdad que en Barcelona estuvo el primer banco público de Europa?
Sí, así es. Tenemos el honor de tener en territorio español, en un lugar de nuestra España, el banco público primero de Europa. Se llamaba la Tabla de Cambi y abrió el 20 de enero de 1401. O sea que casi recién estrenado el añito ya abrió. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, se hizo necesario que hubiera un lugar donde se pudiera guardar el dinero de las personas que, por aquel entonces, una época floreciente para el comercio, pues quisieran tenerlo reservado, protegido y evitando así los robos y los asaltos que normalmente se llevaban a cabo en muchos de los caminos, no solamente del continente europeo, sino también en los mares, por parte de algunos barcos pirata que atacaban y que se quedaban con el dinerito de las personas que iban en el barco. Por lo tanto, era necesario eso, una gran caja de caudales protegidas y allí todo el dinerito, y cuando se hiciera falta sacarlo, se sacaba. ¿Qué hacía falta meterlo? Pues se metía. Además de eso, como resulta que estuvo apoyado, en este caso por las instituciones públicas, también se podía acceder a ciertos tipos de préstamos. O sea, había inversores que dejaban allí su dinero para que fuera a su vez prestado a unos terceros, y estos lo que hacían era cobrar su dinerito más los intereses que había generado por el préstamo que se había concedido. Con lo cual, mil sorojuelas. Apareció en distintas ciudades de la Corona de Aragón, en Valencia, en Barcelona y en Gerona. También en el siglo XV, durante la Baja Edad Media, se extendió hacia otros países. Hubo unas líneas, en este caso de intereses negociables por el tránsito que había de mercancías entre Marsella, Génova, Venecia, Barcelona y Valencia. Y esto fue, estas líneas, estos especies de trayectos comerciales fueron los que hicieron que este banco tuviera un gran peso en nuestro país. Pero además hubo también otras conexiones importantes con el sur y norte de Europa, en nuestro caso, Sevilla, Lisboa, Francia, Inglaterra, Flandes y la Hansa, de tal manera que prácticamente se extendía por todo el mundo conocido, no el nuevo mundo, y tenía brazos y extensiones por todas partes. Y ese dinerito de esas transacciones económicas y de esas líneas que había de mercadería terminaban en este banco situado en Cataluña.
En España ser reina nunca fue fácil y mucho menos por nacimiento. No obstante, en las partidas de Alfonso X, cuerpo normativo redactado en Castilla en el siglo XIII para conseguir una uniformidad jurídica del reino, se recoge la posibilidad de las mujeres para gobernar como reinas siempre que no tuvieran hermanos varones. ¿Cuál fue la primera reina cristiana de la península por derecho, José?
Eso es importante porque, y además, has dado en el clavo con varias cosas. Primero, una ley que, bueno, hoy ya hemos visto que está derogada porque uh-huh. tenemos a la futura reina de España, que es la reina Leonor, la princesa Leonor. Pero sí es verdad que en aquella época esto parecía injusto. Y es que, bueno, en la época no se veía injusto porque era una sociedad evidentemente patriarcal y como tal se veía normal. Pero esa persona que cambia y que da un giro a la historia es Urraca I. Vaya el nombre, Pilar. ¿Sería María Urraca? Con María Urraca no le pondrían.
Pero los padres se vengaron de ella por algo, ¿eh?
Urraca María.
Urraca María. No, hay dos nombres. Era una está Berenguela, que a mí me suena a berenjena. Sí. No, Berenguelita, tú imagínate cómo
otra
la llama.
Venganza. Otra
también,
venganza.
Y la otra Urraca. Urraca es que suena ya de entrada a
pues fíjate que a mí al final los nombres yo creo que todos tienen su punto de belleza incluso. Va a depender de la persona que...
Sí, la que porta el nombre.
Que porte
pero
el nombre.
Mira, que tú veas, ¿cómo te llamas? Mírame Urraca. ¡Ostras! Te echo para atrás.
Depende de cuando veas la persona.
Claro, sí, porque sí, si no, te pero... pones delante alguien despampanante que se llama Urraca, hombre, también
bueno,
puedes pensar
también no por la forma de ser, no siempre
pena.
Tiene que ser algo físico también, claro, porque ¿no? tenga carisma, sí, en sí, fin, sí. y todo este tipo
esta
de cosas.
Esta tenía carisma, ¿eh? Mm. Urraca I de León, la temeraria.
Hola.
Era una señora de armas tomar, ¿eh?
Encima.
Era una señora que no se arredraba ante nada, hija atenta, ¿eh? Hija de Alfonso VI, ahí es nada, y de Constanza de Borgoña, que los tenía bien puestos, ¿eh?
Así salió la hija. Así salió la pequeñita.
Era una señora que además tenía una educación exquisita. Siempre los franceses, para eso han tenido mejor educación que en la época los reyes españoles o que los reyes en general. Los reyes eran gente bastante ruda que por el hecho de llevar la corona se creía que ya lo tenían todo hecho. Y la cultura y la clase te la dan o no te la dan. Si no la tienes, no la puedes comprar, que era lo que le pasaba a muchos, ¿no? Entonces, ella... tiene el problema que nace un hermanastro.
Pero tú cuando hablas de clase te refieres al estatus social.
Al estatus. Y el
saber. Porque la clase es otra cosa.
Exactamente, la clase es otra cosa. Eso es algo que no se compra tampoco.
Eso
entonces,
¿lo tienes o no lo tienes?
A la corona puedes acceder por mucha, por muchos recovecos que la historia nos ha dejado. Pero la clase inherente que tiene la persona, eso se tiene o no se tiene, evidentemente. Entonces ella tiene el problema que nace un hermanastro y evidentemente pasaba por delante de él. Ella se casó muy joven, tuvo dos hijos. Cuando murió el hermanastro, ya vio el cielo abierto. ¡Ay, qué alegría! ¡Que se ha muerto! Hombre, claro. Y Urraca se iba a convertir en la legítima reina de León, porque no había sucesor, por lo tanto tenía que ser ella. Y siendo viuda, pues no exenta de dificultades, porque claro, no la veían. Decir una reina en una sociedad que era patriarcal y tener que tragar por narices porque es que no había sucesión, pues bueno, ella. Y le pusieron el mote de la temeraria porque ella no tenía miedo. Ella, si te metías en contramano, iba al pescuezo, iba a la yugular. No, además decían que era una mujer que en un momento dado, si había una guerra, se presentaba en el campo de batalla, ¿eh? Ella con su armadura y demás, luego se quedaba atrás, cierto, pero ella estaba allí. Otros prefieren la guerra desde la trinchera. Ella no, ella llegaba allí. Luego muchas circunstancias que eran muy duras, a las cuales se presentaba. Se cree, porque la fecha de nacimiento de los reyes en muchos casos es ambigua, ¿no? Muchas veces se registraban un poco más tarde porque es que tú no sabías si el niño iba o la niña iba a vivir o no. Entonces se cree que ella nace en el año 1081. Tenemos que ir muy atrás, en el siglo XI. Pero también es verdad, es que cuando nace su padre se lleva un disgusto, Pilar. Su padre se llevó 3 días llorando.
¿Y eso?
La fábrica de clines de la época no daba porque se creía que iba a tener un niño.
Ah, bueno.
Por aquel entonces, claro, no
se
había...
Se llevó la sorpresa, no había las fiestas estas que hacen ahora.
Ni había ecografía.
Que te pone, que te adelantan.
Podría verlo, oye.
Sí es verdad que a los astrólogos que tenían a la corte le decían, vas a tener un hijo. Claro, eso era una forma de quedar bien con el rey.
Hombre, claro.
Porque el rey, y lo que buscaba siempre era...
Cuando
se encontró...
La niña, dice que algunos astrólogos también están corriendo.
Claro, cuando se encontró que no era cuervo, sino que era Urraca, ya la liamos, ¿no? Y no la quiso mucho. Pero sí es verdad que ella, aún así, se repuso. En el año 1093... Es decir, 12 años después de haber nacido, la comprometen con Raimundo de Borgoña, que estaba emparentado con ellos porque su madre, acordado, era Constanza de Borgoña. Y en ese momento, bueno, pues ella cambia el rumbo a la historia. Nace Sancho, su hermanastro, muere su madre, se convierte en heredera del Reino de León, condesa de Galicia, tiene 2 hijos, Sancha y Alfonso. Ella, claro, cuando nace el heredero, ya decían, pues el príncipe va a ser el que te va a quitar del medio. Dijo, el príncipe, el niño me va a quitar a mí, ni de coña. Gobierno yo, y el niño cuando yo me muera, entonces. Y ella asumió el control, por lo tanto se considera hoy día que es una de las mujeres más influyentes de la historia, ya no solo de León, sino ya de Castilla, entendiendo como al conjunto de los reinos conquistados.
Si ser reina pudiera ser un destino extraordinario para una mujer, teniendo en cuenta que pasaba a formar parte de un grupo muy reducido, alcanzando gran poder e influencia, ¿qué ocurría con la Iglesia española? ¿Hubo alguna mujer que fuera realmente importante, Jesús?
Sí lo hubo. Si esta era de armas tomar, esperaron que había una monja en aquella época que agarrado. Se trataba de la abadesa que estaba al frente del monasterio circense femenino de Santa María la Real de las Huelgas. Era abadesa. Y la verdad que esta mujer de tez blanca y de dulzura en la voz tenía unas criadillas que como el toro este que mató a Manolete. Vamos a ver. Ella tenía a su cargo el patrimonio, las tierras y el funcionamiento de aquella zona. Tenía de mala jurisdicción. De tal manera que tenía múltiples cargos públicos para poder ejercer el derecho sobre aquellas propiedades y poder manejarlas como ella quisiera. De hecho, recibía tributos y vasallajes por parte de los habitantes del territorio que ella dominaba. ¿Quedaba ahí las cosas? No. Era tal su influencia que fue la primera monja de nuestro país que tenía el permiso, que podía dar el permiso para casarse. Por encima incluso de obispo, arzobispo y de toda la baja.
Qué barbaridad.
O sea, pero totalmente. Es más. Conquistó tanto poder que en aquel momento en la jerarquía había 2 personajes que estaban el primero y el segundo. El primero el Papa, la segunda ella. y que alguien la quitara de en medio.
Se llevan Don Plaza.
Pues se llevan Don Plaza.
Pero bueno,
nadie
¿y
más.
¿Y eso por qué?
Porque
se debía.
Porque se piensa que con su gran inteligencia y sobre todo con su gran mano para poder realizar todo tipo de acuerdos, empezó a granjearse un gran poder entre la política de la época, bueno, en este caso los reyes y otros cargos reales de la época. De tal manera que ella tenía tierras, tenía poder sobre las tierras, sabía manejarlas, pero conocía muy bien cómo debía manejarse entre ese tipo de personas. De tal manera que ella, nada más que alzaba la voz, había cuatro o cinco que tenía que callarse porque decían, como esta pie, como esta diga algo de lo que hay, de lo que te emanas y demás, aquí vamos unos pocos para allá para el cadalso. Así que era, se sabía manejar muy bien en los entresijos de aquella época, que no era fácil, pero como era una señora muy inteligente, así lo hacía. Y fijaos que tenía incluso más capacidad y poder que otros cargos, como he dicho, de la Santa Madre Iglesia por aquella época, que estaban metidos en la política y en los reyes, pero vamos, hasta las trancas. Sin embargo, cuando llegaba la abadesa, allí más de uno se callaba la boquita y lo que diga esta mujer va a misa y vuelve confesado. Así que ahí la tenemos, una abadesa.
Si damos un salto en el tiempo y nos fijamos en un objeto tan cotidiano hoy día como el libro electrónico, ¿qué me puedes contar de este invento, José?
Bueno, si yo te digo que es un invento español, igual te suena casi a barbaridad.
Hombre, pero me llama la atención.
Invento español y de una mujer, además.
Anda.
Nada más y nada menos, que muchos lo utilizamos, yo me incluyo, y a lo mejor no sabemos de dónde viene. Pues es española, se llama Ángela Ruiz Roble, nacida en León, que hoy estamos visitando mucho esa parte del norte de Castilla. Y su vida en general estuvo ligada a lo que fue la enseñanza y a lo que es la enseñanza. De hecho, ella es una persona que le gusta mucho leer, que bueno, tenía una creatividad evidentemente bastante alta, y la llevó a desarrollar en el año 1949 la patente de lo que llamó una enciclopedia mecánica. Claro, cuando uno ve la patente, realmente, claro, año 1949, no podemos pensar en una pantalla de plasma líquido, ni en una pantalla en una ink, ¿no? Porque evidentemente, cuando digo una ink, es una la típica pantalla esta en blanco y negro, que es tinta inyectada, que le dicen, ¿no? Entonces, que no es así tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese invento que ella desarrolla es la precursora o el precursor del libro electrónico actual. Y el primer prototipo fue construido en el año 1962. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues aligerar un poco el peso que llevaba en la mochila los estudiantes a la hora de ir al colegio y hacer también un poquito más atractiva la educación de los niños y que encontraran un aliciente tecnológico dentro de lo que era la propia enseñanza. Con lo cual, fíjate, esta pionera que se llama Ángela Ruiz Robles y que inventó el libro electrónico.
Vamos a destacar a una figura que evoca genialidad, historia, misterio, cultura, arte, entre otras cosas u otras muchas sugerencias: Leonardo da Vinci. Dicen que hubo uno igual en España. ¿Es esto cierto o es un mito, Jesús?
Cierto, no se llama Leonardo y tampoco da Vinci, pero cierto, cierto. Una persona que le daba el coco tela y que inventaba y mucho. Se trata de Jerónimo de Allán y Beaumont. Este militar, político y, por supuesto, inventor español, fue el pionero en la creación de la máquina de vapor aquí, en nuestro país. En 1597 fue nombrado administrador general de las minas españolas, autor en concreto de 48 inventos. Bueno, estamos hablando de una persona que lo hizo prácticamente antes de su fallecimiento en 1613, o sea, hace tiempo atrás. Él lo que pretendía era la mejora económica del momento y sobre todo estaba muy preocupado en darle impulso a nuestro país en ese tema. Hay dos ingenios de vapor destinados a purificar el aire y bombear agua dentro de las explotaciones mineras porque él tenía un interés, yo creo que bastante, una fijación más bien, por las minas, por la recolección de ciertos minerales y metales nobles, y eso hacía que él pensara constantemente en cómo mejorar la labor de los mineros y, por supuesto, la extracción de esos minerales de aquellos lugares donde eran explotaciones importantes, y que él veía, en algunos casos, que por falta de recursos y de ingenio se dejaban muchas vetas importantes dentro de la mina se iban y abrían otra explotación en otro sitio. Él aseguraba que allí, en aquel agujero, quedaba mucho más por extraer y así pues lo hacía. Lo hacía precisamente con sus inventos y lo demostraba. Él inventó el sifón extractor de agua mediante presión atmosférica. El primero fue incluso... este principio de la presión atmosférica fue determinado en la segunda mitad del siglo por Guernica. Y sin embargo, él lo hizo antes que este inventor, este pensador francés. Las restantes mejoras, sobre todo, estaban relacionadas con los pesos, la fuerza, las brújulas. También mejoró mucho los hornos, los molinos, las bombas, las presas, las pocas que había por aquel momento en nuestro país. Y había creado muchísimos procedimientos para la extracción beneficiosa de la plata, un metal que en nuestro país se daba bastante en muchos sitios. Decíamos que era militar, fue un gran héroe en algunas batallas, en Túnez, Flandes, Portugal, Azores, Batalla de la Coruña. También evitó una conjura francesa para matar al rey Felipe II. Por eso ocupó cargos de regidor de Murcia y gobernador de Martos en distintos momentos de su vida. En 1599, después de haber demostrado ante el mismo rey que vamos a nombrar, Felipe III, cómo tenía algunos equipos, prototipos de submarinos y equipos de buceo, que los demostró ante el rey con mucho éxito, por cierto, ante este mismo elevó un informe, una memoria, en el cual hablaba de los males de la minería en el sector. Y este no tenía pelo en la lengua. Este le dio el leñazo a Felipe III y dijo, mira, que aquí había poca iniciativa privada, mano de obra costosa, impuestos excesivos, legislación caótica y corrupta, deficiente preparación de los técnicos, mala infraestructura, conocimientos anticuados o incorrecta explotación de las minas. Vamos, cuando llegó el informe al rey Felipe III dijo, bueno, ¿y qué hago yo con todo esto, mi hermano? Dime algo bueno, ¿no? Algo positivo. Pues lo hizo. De hecho, administró un yacimiento de oro cercano al Escorial, de bastante éxito, y en 1611 reactivó las minas de plata de Guadalcanal, en Sevilla, que estaba inundada desde tiempo de Felipe II. Y él sacó todo ese agua e hizo que la mina fuera rentable. Falleció en 1613, después de muchísimos éxitos en nuestro país.
Rodrigo Díaz de Vivar, uno de los personajes con más leyenda dentro de la historia de España. ¿Se sabe dónde está la tumba del Cid Campeador, José?
Sí, aunque ha pasado vicisitudes a lo largo del tiempo. Pero el 21 de julio de 1921, pues los restos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, junto a su esposa, Doña Jimena, se enterraron en la Catedral de Burgos, donde se encuentran hoy día, donde se pueden visitar. En un sitio bajo la bóveda, en el camino que va del coro al altar, allí es donde lo encontramos. Un lugar que es, te puedes imaginar, de privilegio. Y también es un personaje que inspiró el cantar del mío Cid, que por cierto a mí me daba un repelús horrible cada vez que me tocaba en el colegio. Pero sí es verdad que es una sepultura que ha tenido una historia azarosa. Fíjate que cuando entran los franceses en España con la invasión napoleónica, tú sabes que cuidadosos no fueron los muchachos. Es más, se dedicaron al expolio de España. De hecho, todavía nos tenemos por ahí robadas, porque nos robaron un montón de cuadros de Murillo y de la Inmaculada, que están por ahí por Francia en colecciones privadas y demás. Y hubo un escuadrón de soldados franceses que entraron precisamente donde reposaban los restos de Rodrigo Díaz de Vivar, en el convento monasterio de San Pedro de Cardeña, y lo expoliaron, cogieron los huesos, les pegaron patadas, lo dejaron por allá diseminado, un desastre. Hasta que hubo un soldado francés que se dio cuenta de quién se trataba. Pues el Cid Campeador, vamos a ver, es una persona que por sus gestas militares ha trascendido la historia, más allá de nuestra frontera. Y mandó a todos los soldados a reunir los huesos y rendirle los honores que se le deben de rendir a un héroe nacional. Con lo cual, sabemos que están hoy precisamente en la Catedral de Burgos, aunque faltan trozos, como por ejemplo el cráneo. Pero está allí.
El Camino de Santiago. Jesús, esta es una ruta de peregrinación que muchas personas hacen al año, pero que no todos saben cuál es el origen del mismo. ¿Quién inauguró el primer Camino de Santiago?
Pues el rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Podéis imaginar que el muchacho tenía una dignidad, una religión por bandera. Y este se enteró que había sido descubierto en Galicia la tumba de un apóstol, Santiago el Mayor. Y obviamente lo que hizo fue un viaje hasta allí. ¿Cómo? Bueno, pues como se podía. Hizo un viaje entre pie, caballo, en fin, que inauguró uno de los primeros caminos en llegar a Compostela. Por cierto, que antes se llamaba Campus Stellae, Campos de Estrella. De ahí que quedó como Compostela. Uh-huh. Y en realidad lo que hizo Alfonso II el Casto, aprovechó algunos caminos que antes se utilizaban por otras culturas y por otras creencias para llegar hasta Finisterre, el lugar donde desde una alta peña se podía orar a la fusión del sol con el mar. O sea, que este hombre no inventó el Camino de Santiago. Lo que hizo fue aprovechar algunos caminos anteriores para decir, bueno, eliminamos los vestigios que hay aquí, este tufillo que hay, a épocas anteriores de infieles que no creían el cristianismo, para hacer que esos caminos fueran, a partir de ahora, una referencia para el cristianismo, que de hecho desde toda Europa iban precisamente hasta allí. Era otro de esos lugares de obligado a visita para todos los cristianos, junto con Jerusalén y algunos más. También lo era, en este caso, Compostela. El monarca asturiano erigió una iglesia para custodiar las reliquias del santo, y esto hizo que ese lugar tuviese mucho más renombre dentro del mundo cristiano en aquella época. Por lo tanto, fue uno de los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de la historia de la humanidad, dicho hasta ahora mismo. Pero bueno, ahí queda. Cuando se habla mucho del Camino de Santiago con relación con el juego de la Oca y toda esa parte esotérica, es precisamente por esto, porque el Camino de Santiago no fue un camino de hecho creado por los cristianos, sino fue el aprovechamiento de algo anterior que tenía bastante más reminiscencia esotérica de la que tiene ahora mismo culturalmente en el cristianismo serbio.
Antes de concluir con estas curiosidades de la historia de España, compartir algunas reacciones que ha habido a lo largo de la exposición. Alfonso Higuera Ruiz dice que no cree que haya nombres feos ni bonitos, es la persona que hace que su nombre sea precioso, si la persona es sincera, humilde, resolutiva, abierta, trabajadora, con don de gente, y si es guapa, ese nombre es precioso, ya que ella lo hace bonito. Pilar García dice: el padre de Urraca llorando 3 días, pobre madre, y que si podemos repetir el nombre de ese inventor, por favor.
Ángeles Ruiz Robles se llama. Y, no, bueno, el inventor, no la inventora.
No.
El Jerónimo.
sí, este hombre, se refiere a Leonardo, español. Se llamaba Jerónimo de Aban y Beaumont. Era español, pero el apellido a lo mejor cojeaba un poquito, el apellido.
Los pequeños detalles son los que ayudan a comprender mejor una figura o la época histórica en la que vivieron, y cualquier hecho sorprendente le puede dar otra vuelta a la sabiduría convencional, al igual que una anécdota que parece demasiado increíble como para ser verdad. Cualquiera que sea el caso, los diminutos y sorprendentes fragmentos de la historia son quizás, los más divertidos de ella, y son solo algunos de ellos los que te hemos contado.